Ya hemos estado escuchando distintos testimonios a propósito de esta huelga general. Y estuvimos conversando con el profesor Rodolfo Porrini, quien es licenciado en Historia y magíster en Ciencias Humanas, es docente e investigador en el Departamento de Historia del Uruguay, de esa facultad, de Facultad de Humanidades, y justamente es especialista en la Historia Social del Trabajo e Historia de la Clase Obrera Uruguaya, y tuvimos el placer de estar conversando con él y poder preguntarle algunas cosas que ya vienen apareciendo en los testimonios que venimos compartiendo a través de Radio Camacuá y de la página también radiocamacuá.uy. Y lo primero que nos comentaba Rodolfo Porrini es la importancia de esta huelga general y sus características.
En primer lugar, digo, es un gusto poder conversar a 45 años de la huelga general que fue contra un golpe de Estado, de estos temas, ¿no? En realidad, digo, la investigación histórica ha avanzado bastante. Hay un trabajo muy, muy profundo que realizó Álvaro Rico y un grupo de investigadores, entre ellos Carlos De Masi, un libro que se llama 15 días que estremecieron el Uruguay. Allí hay un estudio bastante importante de lo que fue la repercusión de esa huelga en Montevideo y en otras ciudades del interior. Dicho sea de paso, un militante sindical de Paysandú, también en un trabajo que hizo, registró, digamos, ese episodio allá en Paysandú. O sea que fue, no es que sea el único lugar del interior, pero sí un lugar muy, muy significativo. Es decir, creo que los historiadores y además desde el movimiento sindical se toma con mucha seriedad la importancia de este fenómeno que fue la huelga general de los trabajadores.
Este libro que mencionaba Rodolfo Porrini, 15 días que estremecieron el Uruguay, es justamente el trabajo posterior que vino a este libro que estamos compartiendo, algunos fragmentos que hacía usted durante el golpe de Estado y la huelga general, que agradecemos a la Biblioteca de EU que nos facilitó el material para poder compartir con ustedes acá en la radio. Y bueno, y seguimos hablando de la huelga, que bueno, lo primero que nos comentaba también era algo que le preguntábamos a Ricardo Ibarburu, el compañero de AEBU, con quien estuvimos hablando hace unos días, era justamente cómo poder entender esta reacción, más allá de algo definido políticamente por una organización o por un ámbito de decisión de la central sindical, cómo poder entender que el acatamiento, ¿no? Y esto hay un golpe de Estado y empieza la huelga general, ¿no? Con esta determinación por parte de gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, y esto era lo que nos comentaba Rodolfo Porrini.
Para tratar de entender un poco lo que fue esta respuesta inmediata de los trabajadores, de la CNT, que era la Convención Nacional de Trabajadores, sus sindicatos y muchas otras organizaciones populares, entre ellas las estudiantiles, ¿por qué? En cuando se produce un golpe desde el Estado con todo el peso del poder, de los aparatos represivos, del gobierno, ¿por qué es posible una respuesta así de un sector, digamos, que no está preparado para esa situación? Pero sí, esto es lo que quería remarcar con lo que tú me preguntas, de que ya desde el año 64, cuando comienza y avanza un poco más el proceso de unificación sindical, ya se empieza a ver la preocupación en Uruguay de un posible golpe de Estado. Entonces, ante eso, que se estaba conformando las primeras reuniones de lo que va a ser la Convención Nacional de Trabajadores, había ocurrido justamente el 31 de marzo, 1 de abril, el golpe de Estado en Brasil, un golpe militar, que derroca al presidente legítimo. Y bueno, aquí digo, también había preocupación por lo que pudieron hacer también algunos militares y políticos que estaban en eso. Y bueno, y el clima de eso, todos esos años en América Latina, fue de varios golpes militares fundamentalmente, en Argentina, más adelante en Bolivia, y bueno, ya a comienzo de los 70 se empieza a vivir la situación muy crítica en nuestro país. Entonces digo, la Convención Nacional de Trabajadores, que había sido un proceso de unificación de las distintas corrientes sindicales en una organización unificada, que esto se concreta en el Congreso de Unificación Sindical del año 66, termina en octubre del 66, allí ya se comienza, si bien no era una resolución escrita, se comienza a afirmar la respuesta ante un golpe de Estado iba a ser la ocupación de los lugares de trabajo. Entonces, eso es un proceso que tiene que ver un poco con el contexto de los golpes, de la situación en América Latina, pero también con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y organizaciones populares, también organizaciones políticas, que ven que hay que defenderse, que hay que responder ante estos avances autoritarios de gobiernos, o en el caso ya de avance de un golpe de Estado o un golpe militar.
Y por estos días, no sé, Nacho, si has visto la vuelta al ruedo de Julio María Sanguinetti, por ejemplo.
Sí, claro, estoy al tanto.
Buscando sus alianzas.
Hace una semana ya.
Para presentarse, para generar alguna coalición que permita...
Sí, sobre todo fue esa reunión con Luis Lacalle Pou y Larrañaga. Fue como el lanzamiento de su vuelta al ruedo, con esa reunión a voces, en las cuales no incluyó a otros dirigentes políticos, simplemente como a los dos grandes representantes del Partido Nacional.
Sí, en esta reunión significa de alguna manera como la vuelta al ruedo, a ver si se va a presentar también Sanguinetti, va a estar encabezada en alguna lista al Senado, por ejemplo. Sanguinetti es uno de los grandes exponentes de la teoría de los dos demonios, que en realidad es a veces también muy repetida por gente que de alguna manera opina o quiere como saltearse el tema, ¿no? O que tiende a ver siempre las cosas de forma binaria, ¿no?
Entender binaria, que dicotómica.
Siempre existen dos campanas, que también hay que decir que el periodismo ha contribuido muchísimo a esta concepción de la realidad. Existen siempre dos fuerzas opuestas. Sí. Ninguna es buena o es mala en su, digamos, cada una tiene su versión de alguna manera, o a veces
o están las dos, los son buenos, malas y son extremistas,
sí,
digamos,
o están los buenos y están los malos. De alguna manera, esta forma de ver la realidad a mí me hace pensar siempre en Humberto Eco, ¿no? Y que es como una especie de no podés no leer a Humberto Eco, por ejemplo, si pasas por la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Y esa visión que él tiene sobre los apocalípticos y los integrados, sobre otro tema, ¿no? Estamos hablando de teorías de la comunicación. Pero pensando también en esto de, mirá, no hay tal cosa, no existe tal cosa. Ustedes están partiendo de un error que va más allá de esto, y es entender que la realidad son dos fuerzas opuestas, de alguna manera, y que se simplifican la polarización de posturas, ¿no? Que también hemos visto que en la actualidad argentina, por ejemplo, si vos estás a favor o en contra, ya te estás colocando a favor de en contra de otra cosa, ¿no? Y realmente la teoría de los dos demonios sobre el pasado reciente de nuestro país indica que la acción de los militares en el gobierno y el golpe de Estado que el presidente Juan María Bordaberry da, del Partido Colorado, da con los militares, es en respuesta a la guerrilla. Una guerrilla que ya había sido derrotada. Y por eso Rodolfo Porrini nos va a ilustrar y nos va a contar un poco más sobre el clima anterior, sobre las posibles causas, las posibles situaciones y elementos también actores de la sociedad uruguaya, más allá de los militares y la guerrilla, que hicieron que se produjeran estos hechos históricos y que nos van a permitir comprender un poco más sobre este tema.
Bueno, en realidad, las interpretaciones que se hacen un poco de estos fenómenos, también en la Argentina o incluso en Brasil también, de la teoría esa de que habría dos fuerzas contrapuestas, una fuerza, digamos, de izquierda, revolucionaria, armada, y por otro lado, desde el otro ángulo, pero fundamentalmente desde el Estado, una fuerza que reacciona y que termina siendo un régimen autoritario. Pero en realidad, digo, lo que yo trataba de contar un poco es que en el caso uruguayo, los conflictivos años 60 tienen que ver con un cambio de modelo económico que tiende a la neoliberalización frente a un modelo que se había basado en el desarrollo industrial, en el crecimiento de los salarios, un crecimiento también de las clases trabajadoras, de lo que podríamos llamar un sistema o estado de bienestar. Eso empieza a cambiar a comienzos de los 60 y se empiezan a ver las dificultades de estas nuevas formas económicas que iban atentando de alguna forma contra conquistas económicas, sociales e incluso políticas que se habían alcanzado por parte de los uruguayos. Entre ellos, este movimiento sindical que, si bien estuvo dividido en los años 40 y 50, en los 60 comenzó un proceso muy fuerte de unificación y además de respuestas incluso programáticas frente al rumbo político-económico que tomaba el país. No es raro que se hayan, justamente a instancias de la CNT, se haya convocado en el año 65 a un Congreso del Pueblo que reunió a más de 700 delegados de organizaciones populares, entre ellas las sindicales, cooperativistas, de estudiantes, de defensa de la educación pública, que lograron elaborar un programa de soluciones a la crisis. Ese fue el nombre que tuvo y donde planteaba una serie de reformas, de cambios importantes para la sociedad, la reforma agraria, una reforma industrial, reforma urbana, defensa de los derechos y de las libertades públicas. Y esto era un programa que lo adoptó también la CNT y otros sectores populares que estaban siendo perjudicados por la crisis. O sea que allí hay una fuerza muy importante de este movimiento popular que está planteando, digamos, transformaciones, reformas, que esto se va a ir acompañando también con reclamos en el orden político. Pero, digo, la situación que se va dando, sobre todo a partir del 67, es muy compleja porque el propio sistema político comienza a dar un giro que es mucho más represivo porque, por ejemplo, la reforma constitucional que hay en el 67 se vuelve un régimen presidencial, pero que va a ir permitiendo una centralización en manos del Poder Ejecutivo de lo que va a ser la política más general del Estado. Y esto va a implicar avances autoritarios que se van a dar desde este Estado ya en diciembre del 67, o sea que poquito después ya de asumido el nuevo gobierno del Partido Colorado con Oscar Gestido, el militar, pero él fallece en diciembre y asume el vicepresidente. A la semana de asumir el vicepresidente, que era Jorge Pacheco Areco, se produce un decreto de ilegalización de varios grupos políticos de izquierda, entre ellos el Partido Socialista, la Federación Anarquista Uruguaya y otros, y el cierre del semanario El Sol, que era socialista, y el diario Época. Y esto marca un comienzo, digamos, de un proceso de avance autoritario que va a afectar no solamente a este grupo político, sino también al conjunto del pueblo trabajador. Ya en junio se produce, digamos, la implantación de medidas prontas de seguridad, y a fines de ese mes, a fines de junio, hay una medida, un decreto del presidente que congela los precios y los salarios, fundamentalmente los salarios. Y había pocos días después iba a haber una reunión, una nueva ronda de los consejos de salario. Bueno, entonces se congela antes de que ocurra eso, y con lo que implica, digamos, un desajuste, digamos, en los ingresos populares. O sea, esa situación va a ser, en ese año 68, más crítica cuando las fuertes movilizaciones estudiantiles y también de los trabajadores van a ser reprimidas violentamente. Y bueno, ya en junio hay varios heridos de bala, y bueno, lo que va a ser luego en agosto, el 14 de agosto, con la muerte del primer estudiante, liberarse, y en septiembre otros dos estudiantes más. O sea que allí hay un quiebre de esa política que el Estado uruguayo había mantenido, digamos, buscando la concertación social a través de los consejos salarios. Eso se va liquidando, y también un poco con esta medida represiva mucho más fuerte. O sea, son medidas económicas, cambio de la forma de relacionarse con los movimientos sociales, incluso esta radicalización del propio Estado. Es decir, por eso digamos, es decir, hay otros ingredientes, además de las Fuerzas Armadas o los movimientos guerrilleros en Uruguay, sino que también hay un movimiento social potente de los sindicatos, hay un movimiento estudiantil que también viene de hacer unas experiencias muy interesantes a nivel de la universidad con la lucha por la ley orgánica en el 58, y luego las luchas de los estudiantes de secundaria y de la UTU, que también se levantan, digamos, frente a lo que consideraron un aumento del boleto desmedido en el año 68, y se van a organizar y van a producir unas luchas muy muy intensas en defensa de lo que entienden justo. O sea que hay estos otros componentes, además de esos supuestos dos demonios, ¿no?
Ahí Porrini hacía como un repaso del contexto y las causas un poco al golpe, incluso desde el 65, donde comentaba esta reunión del pueblo, asamblea del pueblo convocada por la CNT, un poco yendo en contra de la teoría de los demonios, que no solo era las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros los que estaban debatiendo y proponiendo cosas, y también, bueno, contando un poco la escalada represiva por parte del Estado, del Poder Ejecutivo, a partir del nuevo gobierno de Pacheco, sobre todo conocido como el Pachecato, que desembocó claramente en la escalada represiva, la toma de las Fuerzas Armadas del poder en el 73.
Sí, estaba recordando también, hay un libro sobre una biografía a partir de entrevistas con Alba Roballo, que hace Guillermo Chiflet, se llama Pregón del Tiempo Nuevo, ahora les confirmo, donde indica que ya la senadora Roballo, previo al golpe de Estado, se conforma una comisión, por ejemplo, para estudiar, con el voto de todos los partidos, para seguir una serie de denuncias de tortura y de malos tratos en todo el país, no solo en Montevideo, sino también en el interior. Tratos inhumanos, represión sin intervención de la justicia, no solo a adultos, sino también a menores que en ese momento estaban con los adultos, hijos que son encerrados, que son privados los cuidados mínimos, de la comida incluso. Y que esto ya pasa antes del 70, o sea, luego de la muerte, él lo explica Porrini perfectamente, se entiende cómo la escalada de violencia por parte del Estado no para de crecer hasta el 73 y continúa. Y bueno, justamente luego de la muerte de Liberarse, que él lo menciona, es el primer estudiante asesinado, y después seguirán otros, pero a propósito de la muerte de Liberarse, de Susana Pintos, se interpela al ministro del Interior, Jiménez de Arechaga. Esto lo llevan adelante en senadores Alba Roballo, Selmar Michelini, Amílcar Vasconcellos, Rodríguez Camuso y Enrique Rodríguez, donde también establece, luego de esa interpelación en el 68, esta comisión investigadora de los derechos humanos en el Parlamento, donde Roballo también denuncia esta represión y torturas ya en el 68-69. Algo que bueno, simplemente no hace falta rascar mucho para alejarse de esta teoría de los dos demonios, que termina simplificando algo que es bastante más complejo.
Si te parece, Irene, vamos a escuchar el último audio de Porrini, que un poco nos va a contar qué estaba pasando con la organización sindical durante la huelga en el 73, en el mes de junio y julio, del 27 al 11 de julio fue así la sí. huelga de la CNT e inmediatamente después.
En realidad, cuando se llega justamente a la huelga general, es ante esa medida, digamos, que realiza el presidente de la República, Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas. En realidad, digo, es el presidente y las Fuerzas Armadas con apoyos políticos, ¿no? Es decir, eso genera una respuesta inmediata de los trabajadores. Muchos trabajadores, sobre todo en las grandes fábricas, los turnos de la mañana empiezan a ocupar las fábricas. También se van a dar las ocupaciones en varios locales universitarios de la Universidad de la República, en ese momento era la única que existía. Y allí, digamos, empieza todo un sistema, digamos, de cómo se organiza, digamos, la CNT para llevar adelante esta medida que en principio la lleva adelante sola, ¿no? Si bien va a tener apoyo fundamentalmente desde el punto de vista político del Frente Amplio, de los sectores mayoritarios del Partido Nacional, por supuesto también de la Universidad de la República y sobre todo, digamos, de los vecinos que en distintos barrios donde habían fábricas ocupadas eran un sostén importante para este desarrollo. Ahora, evidentemente van pasando los días y el Estado empieza a aplicar una serie de medidas represivas. La primera de ellas, bueno, ilegaliza la CNT, es el tercer día, creo, el 30 de junio, ilegaliza la CNT y dos o tres días después hay un decreto, el 4 de julio, o sea, estamos por cumplir fecha, que permite los despidos sin indemnización de aquellos que no se presentaron a trabajar. Entonces, digo, esto genera también, imagínense, para los trabajadores que están jugando, digamos, no solo el peligro, digamos, de estar realizando la medida, sino que también los echan, ¿no? O sea, los pueden echar sin ningún problema. Claro. Y lo mismo a nivel de los funcionarios públicos, donde también se permite, digamos, la destitución por medida de huelga o de no asistir al trabajo. Entonces, esto genera, digamos, distintas reacciones, o a veces de miedo, a veces de una represión directa, ya que, bueno, también hay en distintas movilizaciones, se detiene gente, se los lleva a prisión, hay creo que cerca de 2.000 personas a lo largo de la huelga que van a ser alojados en el cilindro municipal, que, bueno, que hoy ya no existe, pero que fue un lugar de detención. También hay represión porque el 6 de julio muere por la espalda un estudiante, Ramón Pérez, que era además estudiante de veterinaria y docente de veterinaria, y a los dos días Walter Medina, un canillita y estudiante liceal, ambos en Montevideo, son estas muertes. O sea que estaba mostrando, digamos, un poco la brutalidad que estaba comenzando a tomar esta represión. Y por último, hay una propuesta de realizar una gran manifestación en el centro de Montevideo el día 9 de julio. Se estuvo desde la radio Sarandí, Rubén Castillo estuvo promocionando la ida, digamos, a las 5 en punto de la tarde, digo, que era el momento, digamos, en que se iba a lanzar esa movilización, y que efectivamente ocurrió, y donde hubo, bueno, una represión, que por suerte no hubo muertos, pero hubo heridos, detenciones, y fue el momento, digamos, culminante de esa durante la huelga, digamos, una gran manifestación popular. Esta también se dio en Paysandú, en el centro de Paysandú también, y marcó el momento más alto. A partir de allí, dentro de la dirección de la huelga general, de la dirección, digamos, de la CNT, se comienza a plantear la posibilidad de levantar la huelga. Digo, pues ya se llevaban unos 10, 12 días, y no se preveía, digamos, una medida más fuerte que esa que se logró realizar. Y es entonces, digamos, cuando la mesa representativa reunida el día 11 de julio discute esta posibilidad y, bueno, finalmente resuelve. el levantamiento de la huelga a partir de la hora cero del día siguiente, el 12 de julio. Esto se resuelve por una mayoría muy grande, tiene el voto contrario de dos sindicatos también de peso, el sindicato de FUNSA y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, y la abstención de la Federación Uruguaya de la Salud. Digo esto de estos tres sindicatos porque poco después estos tres sindicatos elaboran un documento que se conoció con el nombre del documento de las tres F, un poco por FUNSA, FOEB, FUS, donde analizan un poco el periodo transcurrido, no solamente de la huelga, sino el periodo que iniciaba en el año 68, y de alguna forma tienen un enfoque crítico de lo que había sido, digamos, la conducción de la CNT, planteando, digamos, que habían otras alternativas. Bueno, esto es simplemente para decir, digamos, que si bien la huelga se levanta, se plantea, digamos, continuar la lucha por otros medios, es decir, no quedó todo o nada, ¿no? Se tuvo que levantar la huelga, pero evidentemente quedaban muchas energías sindicales, políticas, aún para seguir enfrentando lo que ya se estaba instalando, que era ese nuevo régimen dictatorial. El presidente Bordaberry había disuelto las cámaras legislativas, había instalado un Consejo de Estado y se empezó a conformar un nuevo régimen. Bueno, ante esto es lo que la etapa que se abre a partir de ese 12 de julio del 73, donde se empiezan a seguir resistiendo de distintas formas.